talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucky Mofina anane. Chucky Mofina ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now.
Doce del mediodía, cuarta hora ya de este Voces de Verano, en el que tendremos ocasión de hablar de patrimonio histórico y de la recuperación de ese patrimonio que pertenece a los gallegos, a propósito de la apertura a las visitas de la Casa Cornide en A Coruña este pasado lunes, propiedad, como saben, de la familia Franco. Hablaremos con Manuel Monge, que es el presidente del colectivo Defensa do Común, que defiende que ese patrimonio sea devuelto, en realidad, a los gallegos. Bueno, pues él será uno de los invitados de esta hora, en la que seguimos muy pendientes de la actualidad. Les cuento que la unidad militar de emergencia se incorporó durante la noche a las labores de extinción de los incendios de Corme Aldea en Ponteceso y Xaviña en Camariñas. Ambas parroquias permanecen en situación 2 de alerta 2 como medida preventiva por la proximidad del fuego a las casas. En Ponteceso, este último fuego, iniciado ayer sobre las 2 y cuarto de la tarde, calcinó alrededor de 60 hectáreas. A última hora de ayer se incorporaron a las labores de extinción 2 aviones que operaron en la zona pese a que las condiciones climatológicas no eran favorables para los medios aéreos debido a los fuertes vientos del nordeste. Hasta allí se movilizaron 3 técnicos, 10 agentes, 12 brigadas, 11 motobombas, 4 palas y 3 unidades técnicas de apoyo. Con todo, como les venimos contando, los vecinos tuvieron que ser desalojados y ya pudieron regresar a sus casas. Según el 112 Galicia, esas evacuaciones fueron temporales y no implicaron la reubicación de los afectados en otro lugar, sino que fue un alejamiento de sus casas durante un tiempo concreto. En declaraciones a los medios de comunicación ayer por la tarde, la consejera de Medio Rural, María José Gómez, calificaba de atentado el fuego registrado en Corme y lo señalaba como claramente intencionado. Este es el 6º incendio en 4 días que se produce en Ponteceso, de los que uno está extinguido, otro estabilizado, otro controlado y 2 fueron de pequeña entidad. Vamos a escuchar a lo que decía acerca de estos fuegos el director general de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, declaraciones recogidas por nuestro compañero de Radio Voz Bergantiños, de Radio Voz Carballo.
Somos humanos, hasta o último bombeiro forestal pois non chega a entender estas situacións, non? Por moito que parece unha tontería, non? Pois dis, cando vas a apagar un lume é un lume, da igual que onde empeza e como empeza. Pero no fondo non é así, no fondo non é igual, non é así, é decir, utilizar o monte como un arma para provocar danos a non solamente ao monte, que moitas veces casi parece que o incendiario é de menos, senón a vivendas, a povos, a persoas, pois una sensación de, a veces de bueno, incomprensión, de irracionalidad, acaba afectándote. Intenta racionalizarlo, pero o aislarte de la orixe, pero non é o mesmo, non é o mesmo ir a apagar un lume que sabes que vende un accidente, pues, un despiste incluso, ¿no? Que sí. Ir a un lume donde o primeiro que tens que facer cando chegas ao lume intentar salvar casas, porque o lume vai cara a elas, o que o meteu sabe.
Bueno, pues eran declaraciones, como digo, del director general de Defensa do Monte. Hablando de los incendios, contarles también que otro fuego está quemando el monte de la parroquia de Monseiro en el municipio lucense de Afonsagrada. Según las últimas estimaciones de la Xunta, el fuego calcinó ya más de 90 hectáreas de superficie. El viento sopla norte en la zona desde la pasada noche, lo que está dificultando las tareas de extinción. Según los medios desplegados, la zona de la aldea de Palmeán es especialmente inaccesible debido a las pendientes del terreno y a lo denso del monte en esa zona. Solo los medios aéreos podrán actuar allí. El alcalde de Afonsagrada, Carlos López, explicó este miércoles a La Voz que no hay viviendas en peligro, ya que el fuego parece dirigirse hacia una zona en la que no hay núcleos de población. Sin embargo, esta pasada noche se optó por desalojar una casa de Palmeán, donde vive un matrimonio de jubilados, por precaución. Hay un par de viviendas más en esa zona, pero no corren riesgo. Hasta el momento se desplazaron a Afonsagrada 3 técnicos, 4 agentes, 7 brigadas, 7 motobombas, 3 palas, 6 helicópteros y 6 aviones. El fuego sigue sin estar controlado a esta hora. Bueno, pues muy pendiente. Seguimos de la evolución de los incendios que continúan devastando los montes gallegos. Contarles, por otra parte, que esta mañana también es noticia Ryanair, por un suceso un tanto curioso. En vacaciones, como saben, son frecuentes los retrasos de los vuelos y también es frecuente que los pasajeros reclamen. Bueno, pues una sentencia reciente del juzgado de primera instancia número 7 de Vigo estima la demanda interpuesta por una madre y su hijo menor contra Air Europa. La jueza condena a la compañía a pagarles 506 euros más los intereses. Los 6 euros corresponden a los gastos de exceso de parking que Air Europa se negaba a abonar precisamente por un retraso. La madre y el hijo menor, al que ella representó legalmente en el juicio, habían sufrido una incidencia en la llegada del vuelo de Ibiza a Vigo en octubre del 23. Esa incidencia les ocasionó gastos de parking por 6 euros. Air Europa reconoció la demora, pero solo el derecho de recibir 250 euros por pasajero y se negó a compensar los gastos del exceso de parking. La jueza corrige a la compañía aérea y señala que si el vuelo hubiese llegado a su hora, ese daño y perjuicio no se había producido. La familia tuvo que pagar en su día 22 euros de aparcamiento en lugar de los 16 previstos. Doce y siete minutos del mediodía. Vamos a hablar ya con nuestro siguiente invitado. Como saben y como les contamos, este pasado lunes se abrían las visitas a la Casa Cornide de A Coruña, propiedad de los Franco. Unas visitas que serán una vez por semana, los lunes, y en las que podrá ver 5 personas por hora. Esas visitas son de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ya ven que tampoco da para gran cosa. Bueno, el caso es que había mucha expectación por ver lo que había dentro. Los que pudieron acceder al inmueble explicaron que la vivienda está prácticamente vacía. Este histórico inmueble, que enfrentó durante años al Concello de A Coruña y la familia Franco, motivó multitudinarias protestas sociales, que lo que piden fundamentalmente no es ya esta apertura de las visitas, sino la devolución al pueblo de la Casa Cornide. Bueno, pues el pasado lunes, coincidiendo con el inicio de esas visitas, había convocado una movilización, una concentración por parte del colectivo Defensa do Común. Vamos a hablar en los próximos minutos con su presidente, con Manuel Monge, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, bo día, ¿cómo estás?
Bo día, bueno, pois deseando falar contigo, bueno, pois deste acontecemento que non deberá selo, non? Porque tal e como reclama Defensa do Común, o propio sería que a Casa Cornide volvera pois aos coruñeses, aos galegos. Eu quería poñer un pouco os ouvintes situalos, non? Poñelos en antecedentes. Quería que nos contaras un pouco como pasou a Casa Cornide a mans dos Franco.
Sí, sí, pois moi bien. Agradezo moito a Radio Voz que, bon, estos minutos para explicar un pouco, porque hai muitísima falta de información. e moita xente non sabe ni que a casa Cornide aínda está ocupada ocupada entre aspas polos francos, non? E entón é importante que se coñeza un pouco. Sin esa información a xente non pode reclamar a devolución porque non hai información. Pasou non o mesmo co Pazo de Meirás, que a xente pensaba que foi un agasallo, un regaliño e que entón pues queda do franco. Cando hubo unha información de que non foi un regaliño, sino que foi a través de un imposto revolucionario que fixeron para que a xente forzosamente doara cartas para mercar o Pazo de Meirás, cando a xente tivo esta información que non foi un regaliño, sino un robo, pues unánimemente e todos os partidos políticos acordaron tanto na Diputación como no Parlamento Galego pedir a devolución do Pazo de Meirás ao povo, cosa que conseguimos. Bueno, sobre o tema da Casa Cornide, bueno, pues a historia é moi fácil de explicar, ¿no? Pertenecía en primeira instancia a familia Cornide, un personaxe que na placa que hai nun lateral falas del xa como un ilustrado e patriota exemplar de Galicia, e entón, pues, despois dos sucesivos pasos de unha propiedade a outra, foi incluso el momento determinado pues, un edificio utilizado como edificio municipal do Concello, sí. A Casa do Concello. Despois pasou a mans da Consellería de Educación, del Ministerio de Educación de España, e en principio estaba previsto incluso facer ali un conservatorio, ¿no? Cosa que se rexeitou. Despois pasa a propiedade municipal porque hubo unha permuta, o Concello cedía uns terrenos na zona escolar onde foi despois construído varios edificios, e a cambio pues, o Ministerio de Educación cedía ao Concello da Coruña en esa permuta a propiedade da Casa Cornide.
Sí.
Que pasa? Pues que os francos que controlaban absolutamente todo e accedían a todo que se exponía á vista, pues consideraban que, bueno, pues que xa que como doña Carmen Polo, a esposa do dictador, pues iba con frecuencia á Igrexa de Santa María e, en fin, para non ter que desplazarse desde o Pazo de Meirás, que era incómodo, pues que era mellor ter un edificio pues propiedade dos Franco na cidade bella, ¿no? E así como foi como apareceu o tema da Casa Cornide, ¿no? Entón, daquela era, primeiramente, fixeron xestións, o alcalde Afonso Molina, e despois, sendo alcalde da Coruña, Sergio Peña María de Llano, pues con unha rapidez inusitada, en principio, pues toma iniciativa xa de pasar xa a ver como facían para pasar ao Franco. Non querían que aparecese como unha doación directa, xa, porque quedaría moi feo, ¿no? Que a Coruña pues, pasase directamente a propiedade do Franco. Entón, amañaron unha operación de Estado donde que aparecese como que había unha subasta, donde había varias personas que esperaban esa subasta, e así foi como amañaron a cosa. En esa subasta pues, presentouse Pedro Barrio de la Maza, íntimo amigo da familia Franco, e despois para buscar unha coartada e que parecese que había unha subasta e que había máis xente interesada, pues pusieron tamén como participante nesa subasta o jefe do Movimento Nacional, ¿no? Que daquel era o partido único que había.
Sí.
E entón, en esta subasta, pues, se presenta Pedro Barrié, gaña a subasta o 2 de agosto de 1962 por 305.000 pesetas. Bueno, pues claro, como estaba todo muy programado, pues 6 días después se presenta Pedro Barría ante notario e escribe esta casa a nome de Carmen Polo, pero xa non por 305.000, sino por 25.000 pesetas. Una rebaixa sustancial, ¿no?
Vaya chollo, ¿eh? No. Vaya chollo.
25.000 pesetiñas, ¿no? Daquela.
Xa te digo.
Bueno, non hai constancia de ni que se quera pagar esas 25.000 pesetas, ¿no? Bueno, entón, o informe que fixo o propio Concello da Coruña, que está elaborando un informe sobre todo este proceso, pues claro, claramente es una doación claramente de Pedro Barrié gratis a familia Franco, que se disfrazó como una compraventa totalmente amañada, ¿no? Y entonces eso fue un poco como llegó a poder tamo a familia Franco. Incluso pues había alguna cláusula no propio concello donde no se podía traspasar ni vender a Casa Cornide en un plazo de unos años, ¿no? Cosa que no se respetó porque inmediatamente, se digo, 6 días después de esta subasta, pues se traspasase a Carmen Polo.
Bueno,
la situación actual, pues, é que dentro da Casa Cornide, como comprobou a xente que todo, non queda nada. ¿No?
A eso imos ir agora, Manuel. Está moi ben que explicaras como chegou efectivamente a casa mans dos Franco, porque, bueno, é unha historia, verdade, ben curiosa. Efectivamente, había moita expectación por ver que había dentro desa casa E o que había foi un chasco, non? Porque, como ti ben dis, a casa está prácticamente baleira e incluso nas paredes vense, percíbense os lugares onde no seu momento houve cuadros colgados.
Claro, claro. O tema de fondo, que pues que hubo una permisividade moi grande por parte da Xunta, ¿no? Claro, desde que se inicia un pouco a ecuación do expediente, que es en 2017, xa choveu, hai 8 anos, pues posteriormente, en 2017 es cuando se declara aos Franc como personas non gratas pola Corporación Municipal, pero posteriormente, xa en 2021 se inicia o expediente, e desde 2021 tiñen que estar aberta ao público, cosa que sí. Non se fai. Despois se declara ben de interés cultural en 2003, entón, tiña que estar aberto. Entón, hubo un atraso para abrir a Casa Cornide de 27 meses. Bueno, ¿por qué no hay nada dentro? Pues no hay nada dentro, xa denunciamos desde Defensa Común a situación. Es que aparecieron por ahí uns camións na cidade bella, e dicimos, coño, estos camións aparcaron ali diante da Casa Cornide e cargaron todo o que puderon.
É dicir, que a casa estaba chea, digamos, ou como os muebles, ata non hai moito tempo.
Claro, es que había cousas ali, e muebles e tal. O que pasa que no temos ahora mismo ni un catálogo, es decir, os francos no deixaron entrar ali, e entón, pues, no hai un catálogo do que había, levaronse todo o que puderon, pero, bueno, a permisividade que tiba Xunta, xa, tiñen que haber feito un inventario, e despois, ahora, cando se entra, inventaría decir, mire, usted, que se levaron esto, este mueble, una cama, o que es esa, pero no hai ese inventario. Entón, hubo una permisividade total por parte da Xunta do Partido Popular ca familia Franco, e entón, ahora mismo, pues, sabemos que se levaron cosas, porque sabemos que hai fotografías dos camións cargando y levándose lo que pudieron, y esa situación. Entonces hay que recuperar un poco pues conocimiento de lo que había ahí dentro. Y después, en cuanto que comentabas antes al principio, o acceso, pues claro, coller sustiño, o mínimo que se da la ley.
Sí, sí.
La Ley de Patrimonio Cultural de Galicia di que como mínimo hay que abrir una vez, 4 veces al mes. Bueno, pues 4 veces al mes es o mínimo, pero podían ser 12 días al mes o más días. No solo desde Defensa Común decimos, bueno, pues se pon que se va a abrir o lunes. Claro, o lunes es que a xente está traballando. Pues si se quere facilitar o acceso e hai boa vontade, pues teña que abrirse eso, pues por lo menos o sábado e domingo, e claro, en cada visita de una hora no poñer 5 persoas, que oye, pues cando hai unha visita a un edificio, a unha catedral ou o mismo Concello da Coruña, pues hai visitas de 15 persoas, ¿no? Que non pasa nada. Bueno, pues nos decimos que se abra tamén a parte dos lunes, pues os sábados e domingos, e en cada visita 15 persoas. Bueno, pues é un pouco a petición fundamental que facemos de Defensa Común, e emprazamos un pouco tamén ao Concello da Coruña e nomeadamente ao Goberno Municipal, porque o tema de fondo, superada esta primeira fase, que é moi positiva, ¿no? É moi positivo e é un triunfo de que se poda entrar na Casa Cornide, ¿no? Que se negaban hasta ahora a familia do dictador. Pero ahora o tema de fondo é o que estamos reclamando desde hai moitísimos anos. Xa fixemos 5 marchas, a última o 14 de decembro, 5 marchas pola devolución da Casa Cornide, estaba apoiada por ni máis ni menos que 64 entidades da Coruña. Es decir, que hai un auténtico clamor popular pola devolución da Casa Cornide. Bueno, pues, o Goberno Municipal ten que facer os deberes que están pendentes, encargou un informe, que é unha cosa moi positiva, a nivel xurídico, a nivel histórico, entón, xa teñen os datos, non sabemos desde Defensa Común a que espera o Goberno Municipal para presentar esa demanda judicial para recuperar a propiedade, que é o tema de fondo, ¿no? Conseguido xa entrar na Casa Cornide, ahora hai que recuperar a propiedade. E despois lembrar tamén un pouco o que está aprobado no propio Pleno Municipal. É dicir, o Pleno Municipal da Coruña declarou personas non gratas en 2017 aos Franco. Bueno, pues en consonancia con eso, pues si son personas non gratas, teñen que marcharse de aí e abandonar. E o Goberno Municipal debe encabezar esa resposta cidadán para que se marchen de aí. E despois, lembrar tamén o que se decía no Pleno Municipal de 1 de octubre de 2020. En ese pleno se falaba expresamente de significados franquistas como Sergio Pañaría de Llano, Alfonso Molina e Pedro Barrié, que teñen distincións de todo tipo na Coruña e que non poden ser admitidas esas distincións en unha sociedade democrática. Bueno, pues si eso no puede admitir en ninguna sociedad democrática, esas distinciones a los causantes de ese expolio o robo de la Casa Cornide, que son los mismos que intervienen en el Pazo de Miras, pues nos pedimos que también se retiren estas distinciones. No caso además de Pedro Barrié de Amaza, es que está por ley, o sea, ha retirado distinciones. Pedro Barrié de Amaza, que é boa que o coñeza a xente da Coruña, xa non é conde de Fenosa, que poca xente o sabe na Coruña. Pedro Barrié de Amaza non é conde de Fenosa por que así o recolle a Lei de Memoria Democrática. E di, esa lei que se lle retira a distinción de Conde de Fenosa atendendo ao seto da lei. E o seto da lei, en artículo 137, di que o seto desta lei é a defensa dos valores democráticos e os dereitos e liberdades fundamentais. Bueno, por tanto, a Barría se lle quita a distinción porque non cumplía con este requisito da lei a defensa dos valores democráticos e os dereitos e liberdades fundamentais. No caso de Sergio Peña María de Llano, é importante tamén lembrar a tua audiencia que hai unanimidade por parte do PSOE, do Partido Popular e o BNG, repito, PSOE, Partido Popular e BNG, que no barco de Valdeorras, por unanimidade, acorda dirixirse ao Concello da Coruña para tener en conta actuación represiva, e concretamente esa moción aprobada por unanimidade no barco de Valdeorras, que es coñecidos os cruéis e asesinas accións de represión ao servicio de dictadura protagonizados por Sergio Peña María de Llano, que foi alcalde de Puesta da Coruña, e que en ese momento estaba ao frente dunha bandeira de lesión no barco de Valdeorro, facendo labores de depuración e limpeza. Bueno, pues, por unanimidade, o pleno do barco de Valdeorras se dirige ao Concello da Coruña dicindo, mire usted, coñecemos o que fixo aquí Sergio Peña María de Llano en 1939. Pedimos que na Coruña, a rúa actual que ten no Ventorrillo, Sergio Peña María, se cambie por Mártires de Valdeorra. Bueno, pues se hai unanimidade no barco por parte dos partidos, por que non se aplica esa unanimidade tamén a Coruña, dos mismos partidos? E, por último, o caso de Afonso Molina, tamén fala concretamente a moción presentada, xa digo, por moción no Pleno Municipal, de que participou na represión e das accións represivas. Concretamente, de Alfonso Molina, pues, fala de actividades represoras e procesos de depuración laboral, cando era presidente da Cámara da Propiedade da Coruña. Bueno, pues, o informe que fai o Instituto José Cornide, referente a Alfonso Molina, di que se debe requitar todas as distincións e rúas que actualmente teñen. Por lo tanto, nos pensamos que queda pendente ainda moito, relacionado ca Casa Cornide, recuperar esa propiedade para uso público, para o patrimonio da Coruña, e despois aquelas personas implicadas en ese espolio, en ese robo, pues, retirar desa distinción, tal e como pide tamén o propio Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses.
Bueno, Manuel, que, en fin, fixéchesme un resumen, eu creo que ben amplo, de todo o que hai aínda por facer, de todo o que hai pendente. Sí. Quería preguntarche, bueno, nestes anos que leva traballando Defensa do Común, que balance faz do acadado? Xa sei que queda moito por conseguir, pero do acadado a todo momento, bueno, que balance faz?
Eu son dos optimistas, eh?
Eso é bo, eso é bo.
Sí, son dos optimistas sempre. E cando moitas veces a xente diz, bueno, levamos 3 anos ou 4 anos e non conseguimos, eu penso que conseguimos moitas cosas, ¿no? Defensa do Común nace en 2016 e estamos aínda con batallas que pensamos que é defensa do común, do que é de todos, ¿no? Estamos coa batalla para que as parcelas que tiña defensa na Maestranza pues se recuperen para o patrimonio público, para a zona verde, equipamentos, e estamos en esa batalla, presentamos un recurso contencioso, administrativo, estamos porque tamén na zona portuaria pues conserve tamén para uso e propiedade do Concello da Coruña, pues todo que es un pouco as parcelas que se deixan baleiras por a cuestión de que pasan a Porto Exterior, e pedimos que sexan propiedade pública e que non se especule con elas ni se vendan despois para enriquecimento de unas empresas. E estamos con outras materias tamén relacionadas un pouco co que un pouco por todo o frente do Paseo do Parrote. Pensamos que hai que facer unha actuación que permita recuperar espacios para uso público, por exemplo, pues, os xardíns de capitanía, pues, que están pechados. Mm. Pues, oye, son os xardíns, se poden abrir durante o día, e pola noite, pues, pechados por motivos de seguridade, pero son unos xardíns que estaría moi ben. Estamos porque ahora, en 2027, acaba a concesión que hai de tanto da Solana como do edificio do Hotel Finisterre. Bueno, pues se acaba a concesión, eso, pues habrá que facer unha nova concesión e a ver en que condicións. Hai unha parcela ao final da Solana, que todo o mundo lembra que había ali antes un tobogán, como unha actividade máis dentro da Solana e que ahora está utilizada esa parcela para aparcamiento prácticamente, ¿no? E entón pensamos que esa parcela tamén se pode recuperar. Es decir, estamos con moitos aspectos e sobre todo o que estamos un pouco por facer un traballo educativo e pedagóxico e informativo, porque sin esa información pues a xente no se moviliza, ¿no? Bueno, esperamos un pouco que, como decía antes, que eu son dos optimistas, que tardemos menos de 40 anos en recuperar a casa corrida. ¿Por qué digo esto? Menos de 40 anos. Porque o que tardamos en recuperar o Pazo de Mirás, por unanimidade. Cuando presentamos a primeira moción sobre este tema, en 1982, xa choveu, 43 anos, pues a xente un pouco ría, se decía, pero onde van estos pidiendo que o Pazo de Mirás se devolva? Eso es do Franco. Bueno, pues tuvimos que estar facendo moito traballo de información para explicar que o Pazo de Mirás non era do Franco, que foi un robo, e al final pues conseguimos unanimidade no Parlamento Galego e Diputación. Unanimidade, todos pidieron a devolución da Casa Cornide, do Pazo de Mirás. Esperamos que non das a que esperar 40 anos, pues, así, entre bromas, para recuperar a Casa Cornide. Pues, e que se faga además por unanimidade. É importante a labor institucional, as propostas que hai de iniciativas no Concello, nos apoyamos ao Goberno Municipal en todo o que se recupera a propiedade, pero é importante a información e a mobilización cívica, como fixemos o luns presentándonos ali diante da Casa Cornide para decir que ainda queda pendente esa devolución ao Casa Cornide.
Bueno, pois o Galla non haya que esperar eses 40 anos. Por certo, se os que estean interesados en visitar a Casa Cornide, que saiban tamén que o tema das reservas está complicado, porque a primeira data que dá xa é para o mes de febreiro. Manuel Monge, sí. Moitísimas grazas por atendernos esta mañá.
Bueno, moitas gracias a vos, encantados.
Igualmente, un saúdo, moi bo día.
Ala, unha aperta, hasta logo.
Vacaciones a la vista. Ven a Feuvert, equípate con neumáticos Pirelli y llévate hasta 120 euros en cheque carburante. Más ahorro y más kilómetros para disfrutar. Empieza bien el viaje con Feuvert. Porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vitaldent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Oh. together like cold iced tea and warm weather.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
Doce y treinta y un minutos. Galicia cuenta este año con 108 playas con bandera azul, como ya les contaron aquí en Radio Voz, y se consolida como la tercera comunidad autónoma con más galardones. Bueno, pues vamos a recuperar a continuación, porque como saben, en este tiempo de Voces de Verano también aprovechamos para hacer un repaso al curso y para rescatar algunas entrevistas que consideramos bueno, que son particularmente interesantes para ustedes. La que mantenía Eva Millán con José Palacios. Él es el presidente de ADEAC, que es la entidad que concede, el organismo que concede las playas azules. Bueno, pues con él habló de las características que deben tener las playas para poder contar con esos distintivos, ¿no? Los servicios con los que deben contar, los que deben disponer para poder recibir ese reconocimiento. Recuperamos esa entrevista de Eva con José Palacios.
José Palacios, muy buenos días.
Buenos días, Eva. Encantado de estar con vosotros.
Lo mismo digo, y además es que lo unimos siempre a temas de interés general y con muchísimas peculiaridades que a lo mejor en un día tranquilamente no nos damos cuenta de que efectivamente, pues lo último que han pedido ustedes es que se retiren las papeleras de las playas. Algo que, fíjese, se exigieron en su día en la Plaza del Obradoiro en Santiago porque llegaban los turistas peregrinos y no tenían dónde dejar un papel, y se nos dijo en aquel momento que es que poner una papelera implicaba muchísima más suciedad, porque iba a rebosar y iba a estar pues con una imagen muchísimo peor. Y me recordó esto que decía usted de pedimos que se retiren las papeleras porque dan un olor insoportable y evitamos que la porquería vaya al mar, ¿no?
Cuánto me alegro que empieces por esto. sí, es que es cierto que la gente no se da cuenta de la importancia que tiene nuestro consejo de retirar esas papeleras. Fíjate, vas a la playa, ¿no? Te metes en el arenal y resulta que en el arenal hay una papelera al lado de donde tú has puesto la toalla, olor insoportable, insectos, en fin. Pero lo peor, aún peor aún que el olor, es que toda esa porquería que está en la papelera puede llegar al mar. Y lo que más nos preocupa es que lleguen los plásticos. Pero es que las propias gaviotas atacan a las papeleras. Así es que sí, estamos pidiendo a todos los municipios con bandera azul que retiren las papeleras por el bien de los ciudadanos y por el bien del mar.
Claro, es llevar una bolsita en la bolsa y ya está. Y,
claro, fíjate,
y así es sencillo.
En las Iracies, en las Iracies no hay papeleras. Yo siempre lo digo y no pasa nada. La gente se lleva su porquería en su bolsa y luego la tira en los contenedores especiales. Pero es que es lo que hacemos en casa. O en casa estamos tirando la porquería por cualquier lugar. No, tenemos unos cubos que es donde llevamos la basura. La gente se tiene que acostumbrar. El medio ambiente tiene futuro si todos nos implicamos.
Claro, naturalmente. Y ustedes llevan tiempo y tiempo y tiempo, pues trabajando ahí a la sombra, vamos a decirlo así, entre otras cosas, pues porque están observando y recorren la costa con muchísima frecuencia para ver qué cosas se pueden mejorar. Y yo creo que en los últimos tiempos algo se consiguió, ¿verdad?
Sí, sí, estamos contentos. De verdad, yo estoy agradeciendo la implicación, fíjate, desde ministerios a las comunidades autónomas, 260 municipios en España, empresas, universidades, fundaciones, asociaciones. Estamos consiguiendo un nivel de cooperación y de colaboración que, bueno, nos permite pues estar contentos con los datos. Y bueno, luego me imagino que sacarás el tema de la vida, porque es que Galicia en este tema es espectacular, ¿eh? Tenemos datos impactantes. Pero que sí, sí, los resultados son muy positivos y algunos municipios se implican más que otros, pero con resultados francamente positivos.
Pues empezamos por los positivos, ¿le parece?
Pues, ¿quieres que, por ejemplo, vamos a hablar primero de la vida? Mira, eso. En Galicia, para 2025 se nos presentaron 116 playas, ¿ok? No todas han tenido la bandera azul, pero bueno, los datos que tenemos es de las 116 playas candidatas. Se hicieron 325 rescates, sencillos, de estos que no tienen complicaciones, pero se hicieron 27 rescates. Si no se hubieran hecho esos 27 rescates complicados, la persona habría muerto. Es decir, ahora tenemos 27 personas vivas porque estaban allí los guardavidas pues para salvarles. Pero es que se hicieron 16.185 intervenciones de primeros auxilios. Y solo se trasladó a 196 a hospitales o centros de salud, el 1,2%. Eso implica un ahorro de dinero, tanto en traslados como en ingresos hospitalarios, impresionante. Un ahorro de dinero que es mayor que lo que suponen los 343 guardavidas que tenemos en las playas gallegas. Claro. Pero, y vamos a lo más positivo. 8 personas fallecieron en las playas, ¿de acuerdo? Y yo esto lo digo con un orgullo especial. 8 personas fallecieron. Bien, como estaban los guardavidas y como tenían el desfibrilador, que es obligatorio, que yo me empeñé en que fuera obligatorio, 7 de ellas fueron recuperadas a la vida. El 87% de las personas que habían muerto por algún problema cardíaco en las playas fueron recuperadas a la vida. Eso es algo impresionante, el mejor dato de España. Así es que en Galicia tenemos que estar muy contentos.
Totalmente. Y además, después de hablar con usted cantidad de veces sobre los socorristas, sobre la seguridad que nos aportan las banderas azules, todo esto yo creo que también va calando un poquito entre todos los ayuntamientos, ¿no?
Sí, sí, va calando. Va calando porque se dan cuenta que es un servicio tan indispensable en verano, pues como tener policías en las calles, como tener bomberos, por si hay incendios. Es un servicio público de un valor impresionante y además pido a la gente que lo respete. Los socorristas, a mí me gusta llamarle guardavidas, porque están guardando la vida de las personas. Los socorristas están para ayudar y necesitan ser reconocidos y ser respetados. Así es que animo a las personas a que los respeten porque están haciendo un trabajo impresionante.
Habla también de bueno, todo lo que implica, todo lo que supone el salvar vidas, qué elementos de seguridad podríamos destacar, porque veía que con el reportaje de nuestro compañero Marcos Gago, usted hablaba de desfibriladores por playas, que también ahí son garantía, ¿no?, de poder salvar pues alguna que otra vida.
Sí, hace bueno, este es el octavo año. Hace ya 8 años pusimos como obligatorio para tener bandera azul el contar con un desfibrilador. Bien, pues es que en los últimos 8 años en las playas con bandera azul de España el desfibrilador se ha utilizado en más de 500 ocasiones con un resultado espectacular, porque cerca del 70% de esas personas que han fallecido en la playa, pero que son atendidas inmediatamente con el uso del desfibrilador, son recuperadas a la vida. O sea que sí, sí, eso es un tema, vamos, que ya nadie duda de su importancia. Pero también exigimos oxígeno en los puestos de socorrismo, porque el oxígeno es imprescindible para las personas que han sufrido algún ahogamiento o algún ahogamiento que al final no mueren, pero necesitan oxígeno. Y bueno, también, por supuesto, material de rescate, material de megafonía, pues para informar a las personas de cualquier circunstancia adversa, camillas, en fin, sí que exigimos recursos materiales suficientes en los servicios.
Fíjese que siempre hablamos de las banderas azules por playa, por costa, pero nunca hablamos de la retirada de bandera azul, que también puede ocurrir en alguna ocasión, ¿eh? Por lo que no cumplen eso que está diciendo, ¿verdad?
Pues sí, 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 sí. Bueno, en ocasiones retiramos las banderas azules cuando no cumplen los criterios. Yo quiero dejar claro que aquí no existen criterios políticos. Lo voy a decir una y otra vez y todas las veces que sean necesarias. Nunca en 40 años que llevamos funcionando, nadie, absolutamente nadie, nos ha presionado a nivel político, porque evidentemente no tendrían nada que hacer. Nosotros, nuestros criterios son técnicos, son internacionales y son consensuados. Así es que los criterios algunas veces no se cumplen y hace que algunos municipios pierdan la bandera azul. Pero yo siempre digo lo mismo, no hay problema, lo que hay que hacer es trabajar para recuperarla. Y fíjate, de hecho, este año 2025 en España se han recuperado 23 banderas azules que en años anteriores no la tenían. Una de ellas llevaba desde 1998 sin bandera azul y este año la ha recuperado. Y bueno, 16 playas por vez primera han recibido la bandera azul este año. Así es que, sí, datos positivos.
Totalmente, ya lo creo, que sí que hay que celebrarlos. Una de las cosas a lo largo de estos tiempos en los que hablamos tanto, José, era precisamente el agua de las duchas en las playas. Ahí nos hizo reflexionar, nos hizo pensar, y no vea la cantidad de preguntas que también nos hacían después los oyentes, ¿no? ¿Cómo va este tema de poner agua salada en las duchas de las playas para quitar las arenillas? No desperdiciar el agua dulce, que cada vez vemos que encima está empeorando este tema, que hay ayuntamientos que ya en verano pues tienen que restringir el agua, etcétera, etcétera. ¿Hay calo hondo o no?
Qué alegría, de verdad, que me haces unas preguntas interesantísimas. Y además, que son muy, muy, de verdad, son preguntas que dan pie a que aclaremos esto. Bien, primero, nunca, en bandera azul, nunca se exigió tener duchas. Eso lo quiero dejar claro. Bien, segundo, no pasó nada cuando las duchas fueron prohibidas en la pandemia. Todo el mundo lo entendió. Y tercero, no pasa nada porque vayan desapareciendo las duchas de las playas. Por dos motivos. El más importante, para ahorrar agua dulce. Es un bien cada vez más problemático y más escaso. Pero es que también por otra razón de salud, los mayores focos de infección y de posible contaminación en las playas están en las duchas. Así es que si somos egoístas y pensamos en nosotros mismos, nada de duchas en las playas. Pero bueno, también pensando en el futuro. Fíjate, el municipio de San Senso, que es un municipio que, bien, que colabora mucho con nosotros, tiene 17 playas con bandera azul. Sí. eliminó las duchas de las playas. ¿Sabes el año pasado cuántas toneladas de agua se ahorraron? Tres millones y medio de litros. 3,5 toneladas de agua fueron ahorradas porque no había duchas. ¿Alguna pequeña protesta? Sí, alguna pequeña protesta, pero cuando se les explica los motivos, la gente enseguida lo entiende. Los españoles somos solidarios, los gallegos somos solidarios y enseguida nos damos cuenta que quitar las duchas nos beneficia a todos.
Y que ese ejemplo yo creo que es de lo más de sentido común y de lo más ilustrativo, entre otras cosas porque estos días estamos viendo fotografías que por eso cuando hablaba del respeto a los socorristas, pues evidentemente viendo que casi la arena pasa desapercibida entre los cientos de personas que hay y días de calor como estos, pues imaginamos que todavía más es un trabajo con mucha responsabilidad y ahí también tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Y lo del agua, pues que yo creo que no hay nada más que decir. ¿No? A lo que usted nos ha contado.
Sí, no, el agua es un bien escaso. Eso, aunque este año ha llovido bastante, pero tenemos que pensar que hay que ahorrar agua. Pero es que además quiero decir que el agua del mar en las playas con bandera azul, o bueno, o el agua del río, porque también tenemos una playa fluvial. El agua de las playas que tienen bandera azul es excelente. Por lo tanto, nuestra piel va a beneficiarse, no se va a perjudicar.
Por supuesto. Bueno, dentro de nada, Braya, se va a extender la prohibición de fumar, yo creo que a más todavía, de las que ya están en este momento con ese cartel de prohibido. Y otro tema que también todos los veranos resulta un poco controvertido es la presencia de mascotas en los arenales. Ya se puede usted imaginar que hay absolutamente de todo, ¿no?
Sí, el tabaco mata más que las armas. Datos de la Organización Mundial de la Salud confirman que el tabaco mata al doble de personas que todas las armas juntas del mundo. Por lo tanto, el tabaco no, y mucho menos en playas donde hay niños y donde hay otras personas que no tienen por qué aguantar el humo de los fumadores. Tabaco no, y luego el tema de los perros también, por la propia salud de las personas, confirmado por la Organización Mundial de la Salud que existen riesgos microbiológicos para cualquier persona y aún más para los niños. Segundo, la propia salud de los perros, sobre todo en verano, las altas temperaturas les afectan negativamente, les deshidratan, afectan a las almohadillas de las patas, se intoxican por la alta concentración de sodio del agua, en fin. Y, por supuesto, perros no, por la protección del ecosistema de la playa. Donde tenemos dunas hay vida, y esa vida se ve afectada si están los perros. Así es que, por favor, yo tengo perra y la quiero con locura, es una perra maravillosa, pero yo la saco al monte, a los parques, pero no la llevo a la playa.
Pues como siempre con usted, desde luego, estamos muy pegados a lo que tenemos que ir mentalizándonos cada vez más y contribuir, pues eso, desde todos los puntos de vista, desde la administración a título particular y en términos generales, que hay muchísima actividad en las playas en Galicia, claro, que es lo que nos ocupa. José Palacios, muchísimas gracias, que sea una buena semana y hasta pronto.
Gracias a vosotros porque nos ayudáis, de verdad. Si no fuera por los medios de comunicación, no seríamos conocidos. Y creo que hay que divulgar las buenas noticias. Muchas gracias, Eva.
Un abrazo. Hasta pronto, espero.
Radio Voz.
Do 2 o 15 de agosto vive o verán en Melgaso en Festa. Comeza co Día do Brandeiro, continúa coa Gran Festa do Emigrante, segue co Festival Internacional de Folclore O Mundo a Danzar, co sempre agardado Mercado Medieval e máis o desfile histórico. Estes días de festa rematan en beleza coa Festa Castrexa. E sabedes que non vai faltar? Espectáculos do noso fado. Melgaso vai estar en festa. Únete a nós.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
espárrago blanco de Estapa la Huerta, frasco 325 gramos, 2,99 €. Gambón congelado Lanzal, estuche 2 kilos, 14,95 €. Y bonito entero, kilo, 5,90 €.
Gadis, en confianza.
...9 de agosto... Festival de Música Meirasland, con actuaciones de DJs Albama Ice, Quique Varela, Groove Amigos, New Beat Order, Sebas Rodríguez y muchos más. desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana, al lado del campo de fútbol Misael Prieto, en la playa de Meirás. Autobuses desde Narón, Ferrol, Valdoviño y alrededores de Meirás. Consigue tu abono en www.meirasland.com por 30 euros. No te lo puedes perder. Nos vemos en Meirasland. Síguenos en Instagram.
Voces de verano. Radio Voz.
Pues, ¿cuánto aprendimos de esta entrevista que mantenía Eva Millán con el presidente de ADEAC, con José Palacios? Ahora vamos a asomarnos a otras cuestiones que también son noticia este miércoles. Y una de ellas pasa por una noticia recogida en la sección Agro de La Voz, que es cuando menos curiosa. El titular es el siguiente: Scarlett Johansson y Adam Driver espantan a los lobos. Bueno, pues resulta que un estudio realizado por un equipo del Programa de los Servicios de Vida Salvaje de Estados Unidos demostró que el uso de drones equipados con cámaras térmicas y altavoces reduce el número de ataques. Bueno, entienden ahora por qué hablamos de estos actores, ¿no? Bueno, pues por esos altavoces, lo que escuchan los lobos son las voces precisamente de Johansson y de Driver. Esa es la explicación, el motivo. Bueno, pues en 20 días en los que los drones no patrullaban el cielo de Oregón, los lobos mataron 11 cabezas de ganado, pero en los 85 en los que fue utilizada esta herramienta, solo atacaron 2 cabezas de ganado. Temas de AC/DC o fragmentos de películas como el famoso rifirrafe entre Scarlett Johansson y Adam Driver en escenas de un matrimonio son precisamente algunos de los sonidos que se utilizaron para asustar a los lobos por el altavoz. Bueno, este estudio se llevó a cabo durante el verano del año 2022 y cabe destacar que, bueno, los resultados agradan mucho a los científicos, que esperan pues poder seguir aplicándolos y avanzando en su desarrollo. Bueno, esto como digo, bueno, como noticia curiosa. Por otra parte, también les tenemos que contar, es noticia en estas últimas horas, que la expansión de la flavescencia dorada en Portugal está obligando a ampliar la zona de contención de la plaga a 15 concellos de la provincia de Ourense. ¿Y qué, de qué estamos hablando? Bueno, pues es digamos un problema que afecta al sector viticultor, a la vid. La decisión de Medio Rural de ampliar las zonas afectadas tiene como objetivo reforzar las medidas urgentes para erradicar y controlar esta enfermedad, que supone evidentemente una grave amenaza para el sector. La ampliación de las zonas afecta en esta ocasión a 15 concellos, todos en la provincia de Ourense, y responde a la nueva delimitación establecida por Portugal. Y también les cuento, por otra parte, otra de las noticias, en este caso no relacionado con el agro, sino con el mar, que es también de interés porque todo apunta a que este será el último verano con las reglas que marcaron la pesca recreativa en aguas exteriores españolas desde 2011. Se van a llevar a cabo modificaciones de calado, no van a ser modificaciones puntuales como las que se hicieron hasta ahora. Más de 4 años pasaron desde que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación planteó por primera vez un cambio que revoluciona esta actividad no comercial que explota los recursos acuáticos vivos. Ahora retoma la idea expuesta en 2021 para frenar el comercio ilegal de las capturas de los aficionados, obligándoles a marcarlas, cortándole una parte de la aleta caudal a los peces y una de las alas a los calamares o sepias. Actualmente prohibido entre la zona coruñesa de Cariño y la vasca de Mundaca, también propone vetarles por completo el besugo. Además, prevé consumar la necesidad de disponer de una autorización especial para coger una de las especies más codiciadas, la lubina. Así que, lo dicho, atención a aquellos que hacen uso de los barcos recreativos, porque bueno, si se confirman estos cambios en las normas, pues van a tener restricciones a la hora de recoger determinadas especies.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, Madonna cantaba. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban, con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turritos naranjas, reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestaran. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca.
Radio Voz. Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
En El Rey del Colchón sabemos lo importante de un buen descanso. Por eso ahora queremos ayudarle con precios especiales. Somos fabricantes, por eso podemos ofrecerle un colchón a carta, na medida que usted nos indique e a dureza que mejor se adapte a su anatomía. Poderá también escoger tecido y grosor. Fabricamos cualquiera medida, también para caravanas, camiones o furgonetas. El Rey del Colchón, en Lugo e Sarria. Cortamos espuma a medida. Veña a visitarnos, almacén y fábrica na Tolda de Meilán, Lugo, detrás de Flexicar, en Sarria, Calvo Sotelo 10, o noso teléfono 671-54-1367.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
No, ¿qué va?
La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vitaldent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitalden Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta